Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener el testimonio de opositores que han sido reprimidos en las últimas horas. Para esto vamos a conversar con un par de ellos, casi al oriente del país, en el oriente y en el centro del país.
Sí, se trata de Lisandra Rivera, la tenemos en línea, ahora vamos a hablar con ella. Y Luis Felipe, me ha llamado la atención poderosamente que a esta chica, que la acusan de atentado, no es la primera vez que tenemos estos casos aquí en los micrófonos, pues le solicitaban 20,000 pesos de fianza. Una barbaridad, que eso no casi nadie tiene ese dinero en Cuba, pero bueno, vamos a hablar con ella. Lisandra, bienvenida a Contacto Cuba, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Ajá.
Cuéntanos.
Bueno.
Buenas tardes y cuéntanos qué te sucedió, porque estuviste 9 días estuviste en los calabozos.
Bueno, el miércoles 10 de febrero del 2016, yo me encontraba en el Policlínico 30 de noviembre en una consulta.
¿Dónde? ¿En qué provincia?
En Santiago de Cuba, el Policlínico 30 de noviembre, que queda en calle 10 de Santa Bárbara, entre Alfredo Sáenz Mendieta, reparto Santa Bárbara, en el municipio de Santiago de Cuba. Entonces yo salgo del Policlínico y mi familia vive en esa misma cuadra, en el mismo calle 10, mi abuela y mis tíos. Y cuando me dirijo en casa de mi abuela, me topo con un decomiso, y allí estaba la PNR, la Policía Nacional. Y yo entro en casa de mi abuela que necesitaba tomar agua, pero cuando yo salgo, yo tengo una prima que ya vive en Italia, que tiene 16 años, y ella está filmando. Y hay dos policías, una mujer y un hombre, que la tienen sujeta del brazo, queriéndole quitar el teléfono, y le estaban queriendo como que reprimirla. Y yo me dirijo a ella y le digo que qué pasó. Me dice, no, porque ella está filmando. Le digo, mira, antes de todo, buenos días. Ella no vive aquí, ella vive en Italia, en un país que hay democracia, y eso es normal. Si ustedes no quieren que ella filme, no hagan la cosa mal hecha. Pero mi abuela vive como si fuera en una entrada así, y cuando ya yo salgo de la entrada a la acera, que son como 5 o 6 metros, veo a la policía nacional, mal llamada revolucionaria, agrediendo a las personas, a los ciudadanos que estaban haciéndole el decomiso, a los dueños del decomiso, que estaban vendiendo carne de cerdo.
¿Y tú interveniste ahí en ese forcejeo?
Ajá, yo le dije que porque le estaban quitando la mercancía, porque ellos estaban con ese abuso policial y que ningún ciudadano tenía derecho a ser detenido arbitrariamente, y empecé a hablar, de que empecé a protestar que hasta cuando el pueblo de Cuba iba a estar sumisiándole al gobierno de los Castro, que tenían que tirarse para la calle.
Lisandra, cuéntanos a dónde te llevaron y la cuestión de esta multa que te pedían, esta fianza.
Bueno, me llevaron, ahí la oficial me monta la patrulla, me cae a golpe y me lleva dando golpes, me da golpes desde la patrulla, me detiene hasta que llegamos a la tercera unidad, llamada la motorizada. Allí un mayor de la motorizada también me dio golpe, me tuvieron detenida desde por la mañana hasta por la noche. Por la noche me llevaron para Micro 9, la primera estación creo que se llama, sí, ya por sí. El Micro 9, por el distrito. Allí tuve 3 días, luego me regresaron de nuevo para la tercera, y cuando me regresan estaba el agente de la policía política y Richard con el segundo jefe de unidad, pidiéndome que me pedían una medida de 20,000 pesos de fianza. Y yo le dije que yo no iba a pagar nada porque, una, no tenía ese dinero, y dos, que yo no había cometido el delito.
Finalmente te liberaron el jueves 18, el jueves pasado. ¿Cómo te liberaron bajo fianza, con cargos, sin cargos?
Bueno, dice, ellos me liberaron que tenía que ir todos los jueves allá sin fianza y sin nada, porque yo no pagué ninguna fianza, ni mis familiares tampoco. Que tenía que ir todos los jueves a las 9 de la mañana y cada vez que ellos me citen allí.
Lisandra, ¿tú eres activista de alguna organización opositora o simplemente una ciudadana común y corriente?
No, yo soy activista de la Unión Patriótica de Cuba.
Activista de UNPACO. Bueno, acabamos de conversar con Lisandra Rivera, que es activista de UNPACO y fue liberada este último jueves, luego de 9 días en los calabozos, y la acusan de atentados. Lisandra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias de nuevo por tu testimonio y mantennos al tanto, por favor. Hasta la próxima.
Ah, está bien. Sí, gracias. Bueno.
Continuamos aquí en Contacto Cuba con detalles sobre la represión contra activistas de derechos humanos. Nos vamos hasta Camagüey, allí con Fernando Vázquez, un activista de derechos humanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, que lo hemos tenido varias veces aquí en el programa. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos. Batallando y resistiendo los embates de este régimen cada vez más inhumano, cada vez más despiadado.
Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió últimamente contigo y de qué se trató, por qué te reprimieron. Adelante.
Sí. Bueno, durante la semana pasada y las anteriores, no solamente yo, varios activistas de derechos humanos y opositores de la Unión Patriótica de Cuba aquí en Camagüey, hemos sido víctimas de torturas físicas, como por ejemplo arrodillarnos a pleno sol, esposados a la espalda por más de 5 horas lejos de la ciudad de Camagüey, donde nos han llevado, arrodillarnos al sol allí y golpearnos los muslos con tonfas por cada 15 minutos, una golpeadura con tonfas, con estos bastones que usa la policía, nos golpean.
Fernando, perdóname, ¿podrías identificar a alguno de esos represores?
Bueno, todo esto está sucediendo por órdenes expresas del jefe de enfrentamiento de la policía política aquí en Camagüey, Michel Hernández Batista. Otro gran represor es el conocido como Fran. Fran es un hombre que tengo entendido que se llama Lieter y usa este nombre como seudónimo. También Milton, todos estos represores de la policía política han estado al frente de estas torturas
físicas. O sea, que esos métodos que tú acabas de narrar, que son muy deleznables, ¿corresponden a la creatividad de esos represores?
De estos represores, sí, de estos represores por órdenes expresas, como les decía, del mayor Michel Hernández Batista, es el jefe de este grupo de represores que han estado torturando a activistas camagüeyanos de la Unión Patriótica de Cuba como Ramón Basayo Marrero, Dórico Alexander Sánchez Aguilar, Davilexi Sánchez Aguilar, Leoncio Hernández Villafaña, Orlando Galano Lobaina, y entre otros, y además quien les habla, Fernando Vázquez Guerra, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba aquí en Camagüey.
Sí, Fernando, nos has dicho en la preparación de esta entrevista que tienes pensado impugnar a estos militares.
¿Has puesto dos acusaciones?
Sí, ya he presentado 2 denuncias en la Fiscalía Militar Región Camagüey por todas estas torturas, en una de las cuales me crearon una herida de 3 puntos en la cabeza cuando me proyectaron contra un camión que usan estas tropas antimotines, por lo cual presenté la denuncia número 87 en la Fiscalía Militar. Y además tengo presentada en la misma Fiscalía la denuncia 198, ambas del año 2016.
¿Tú crees esta que denuncia funcionen? ¿Tú crees que funcionan este tipo
no,
de denuncias?
No espero que funcionen debidamente, pero esto es un modo de demostrar al régimen que uno tiene la intención de defenderse por las mismas vías que ellos proponen, que en las cuales no confiamos, pero que además el día de mañana, como le expresé al fiscal capitán Antonio Sosa Viamonte, fiscal militar que recibió esta denuncia, le expresé, ya ustedes tienen conocimiento de lo que está sucediendo. No lo van a poder negar para el mundo, porque por todos los medios que lo pueda denunciar y hacer saber ya la implicación que ustedes tienen, lo voy a hacer. Capitán
Fernando, de la Fiscalía, Militar es la que se encarga del orden interior dentro de la policía, digamos, es la que le ajustaría cuentas a ellos.
Sí, es la Fiscalía Militar el único ente que puede actuar contra los militares, es el único ente donde se puede denunciar a los militares, en este caso a la policía. No se puede, por muy grave que sea un delito cometido por un militar, no se puede presentar una acusación en una fiscalía civil, como debía ser normalmente también, ¿no?
Claro.
Aquí el régimen no lo permite.
Pero bueno, sucede que todo, no hay separación de poder y todo está en manos del Estado. Así que en esta encrucijada te encuentras, Fernando, narrándonos ahora estos desagradables pasajes. ¿Continuarás yendo los domingos a las marchas?
Continuaremos, no solamente yo, todos los activistas del Frente Nacional de Resistencia, la Unidad Camagüeyana, la Unión Patriótica de Cuba, entre otras organizaciones que participamos en la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y el cese de la represión a los activistas de derechos humanos y opositores. Continuaremos asistiendo, a riesgo de nuestras propias vidas, continuaremos asistiendo, continuaremos enfrentando todo este trato despiadado que hasta el momento nos está dando el régimen Castro comunista.
Muy bien, Fernando, pues cuídate mucho por ahí, te contactaremos en breve a ver cómo vas, cómo sigues de salud y si han ido a más contigo en caso de estos represores. Fernando Vázquez de Camagüey, activista de UNPACU, un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Bueno, un abrazo fuerte. Suerte.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus colegas Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, hablando en esta parte del programa con los familiares de los presos políticos, esos activistas de derechos humanos que están en esa situación tan terrible y que de ninguna manera pueden ser olvidados por nosotros, por ni dejar de ponerle delante a sus familiares los micrófonos, para que el mundo entero y sobre todo Cuba, toda Cuba, sepa qué está sucediendo con ellos.
Esta ventana la mantenemos abierta en este programa y hoy vamos a visitar, lo digo metafóricamente, a través de las ondas de la radio, Caimanera. Allí vamos a hablar con Odalis Legrá, que es la esposa de Jerry Cubero, que se encuentra en prisión. Odalis, buenas tardes, bienvenida nuevamente a Contacto Cuba.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo está de salud?
Sí, bueno, de salud se encuentra bien, pero como todo el mundo sabe, sometido a maltrato, agresiones, humillaciones, le niegan los beneficios. Ya en dos ocasiones ha sido, le dicen que para dentro de 6 meses y cuando le corresponde se la vuelven a prolongar. Bueno, al parecer tiene el propósito de que cumpla el tiempo que le queda de sanción detrás de las rejas.
¿Qué tiempo le quedaría entonces?
Un año.
Un año. Jerry estaba bajo libertad condicional, ¿verdad?
No, lo de él fue trabajo correccional sin internamiento. Sí, y entonces lo revocan los 2 años que le quedan. Bueno, que le quedaban, porque ahora le queda uno.
¿Y está cumpliendo la condena en qué cárcel, Odalis?
En la prisión de Guantánamo.
¿Que es el combinado de Guantánamo, se llama así?
Sí, combinado.
Combinado Sur. Sí, de ánimo, ¿cómo está Jerry Curbelo?
Bien, bien. Bueno, un poco desanimado con lo de la... porque le negaron la mínima otra vez. Ahora le dicen que para el próximo mes. Vamos a ver si ellos cumplen con su palabra y tenemos la suerte de que se los den.
Odalis, nos dice que está la mamá de Jerry Curbelo ahí.
Sí, está aquí al lado mío.
Ah, por favor, quisiéramos hablar con ella. Gracias.
Gracias.
Gracias a usted, un momento.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señora. ¿Cuál es su nombre?
Jacqueline
Aguilera y Salguín. Ah, Jacqueline, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntenos, ¿ha sabido, además de la razón, ¿no?, de Odalis, a través de la visita y demás, usted ha sabido de él, él envía carta? ¿Cómo se comunica usted con Jerry?
No, yo voy a la visita, una vez al mes.
Usted va directamente a verlo. ¿Cómo lo ha visto usted?
Sí.
¿Cómo lo ha visto?
Bueno, yo veo bien, pero un poco desanimado.
¿Usted cree, Jacqueline, que la visita, la próxima visita en marzo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la isla, pudiera resultar en una amnistía como ha sucedido en otras ocasiones con otros personajes de la política internacional?
Sí, yo creo mucho en Dios y pienso que Obama esta vez haga algo bueno por los reclusos que están presos allí. Sinceramente, que ellos están presos sin motivo, porque ellos lo único que han hecho es defender los derechos humanos.
Claro, claro, por eso se consideran presos políticos, por lo menos para nosotros. ¿Y usted estuvo presente en el proceso judicial?
No, mire, en el proceso judicial no lo dejaron entrar al salón, nos sacaron del salón. Y se le hicieron a puerta cerrada.
¿Se habla en la calle o a través en la prisión, a través de su hijo ha podido enterarse, si se habla de alguna amnistía, que va a haber algo así?
No, yo no he oído algo de eso. No, permita Dios que eso suceda, porque los presos políticos lo que sufren demasiado ahí adentro.
En las visitas, ¿han cancelado alguna visita o se la han permitido todas?
No le han cancelado la visita, ha tenido su visita, pero sí le han cancelado pabellones.
Ah, ya, que es otra cosa. Bueno, ajá. Jacqueline, qué pena que usted tenga que pasar por eso, más cuando usted misma lo ha dicho, su hijo no ha cometido ningún delito. Es una triste realidad y por eso nosotros hablábamos cada cierto tiempo, hablamos con los familiares de los prisioneros por ideas políticas que están ahí en Cuba. Ojalá que la visita de Obama, en la cual usted está esperanzada, pues le traiga noticias buenas, Jacqueline. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en el programa.
Gracias a usted y a todas las personas que lo acompañan en el programa. Y aquí estamos esperando a Obama para ver si nos puede salvar a mi hijo y a todos los otros hijos míos, que a pesar de que no sean de mi sangre, pero lo considero como hijo porque están en la misma causa de mi hijo, los prisioneros políticos.
Bonito gesto de usted. Jacqueline, la mamá de Jerry Curbelo, que ellos son de Caimanera y él está preso en la encomendada de Guantánamo. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Contacto Cuba.
Igualmente para ustedes. Saludos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, amigos, y finalmente aquí en Contacto Cuba vamos a conversar con Isora Torres Vicet, la esposa del activista de derechos humanos Giovanni Izaguirre, desde Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, que Giovanni está preso y por una causa totalmente injusta, demostrado una y otra vez, no solamente en el proceso que le hicieron, sino días después, con las golpizas, con los atropellos que ha sufrido Giovanni, desde la prisión. Isora, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. ¿Qué es lo último que has sabido de él?
Bueno, él me llamó ayer. El día de ayer me llamó y me dijo que todavía seguía con el brazo hinchado, que no se le había curado todavía, porque parece ya que se le va a quedar eso ahí, se le va a quedar desmontado, porque como no le pusieron yeso, lo único que se le hizo fue que le amarraron un paño ahí en el brazo, una gasa.
¿Debido a qué?
A la golpiza que le dieron.
A la golpiza.
¿Y hay una fractura? ¿Tiene una fractura ósea?
Se le partió el brazo. En el brazo. Se le partió el hueso de ahí del brazo. Lo que entre la mano y la muñeca ahí, se le partió ese hueso de ahí.
Esa...
entonces no se le soldó porque...
Disculpa, que es que te corté. ¿Esa golpiza es de cuando estaba en la unidad de la policía?
No, eso fue allá ya en la prisión aquí ahora. Eso fue hace como 15 días.
Ya estando en la prisión.
¿Y el régimen de visita, Isora, se mantiene? ¿Te han cancelado alguna visita o te lo dejan ver?
Esa me la cancelaron, la visita de cuando le dieron golpear, no me querían dejar que yo lo viera, y entonces yo dije que allí que tenía que dejarme ver porque yo quería saber lo que era que le había sucedido a él, y por eso fue que me dejaron pasar, pero esa visita se la quitaron.
¿En
y
qué?
La otra que le tocaba también se la quitaron.
¿Y en qué prisión está?
En Aguadores.
¿Tú has pensado, tú o los familiares, en hacer algún tipo de acusación contra las autoridades por este hecho?
Bueno, yo allí mismo en la prisión se lo dije allí a ellos que yo tenía que explicarme a mí, decirme bien claro a mí porque yo le habían hecho todo eso a Giovanni, y ellos me dijeron a mí que yo no tenía que ver con nada de eso, que eso era problema de ellos allá adentro, porque Giovanni se había portado mal allí y había dicho palabras en contra de la revolución que no tenía que decirla. Y que por eso fue que le sucedió todo eso.
Para recapitular un poco con los oyentes, Isora, ¿de qué acusan a Giovanni Izaguirre?
¿Que por qué le está preso?
Sí, ¿por qué está preso?
Por
unas multas que tenían un costo muy alto, ¿no? Y no podía pagar.
15,000 pesos de multa.
Claro,
pero que las multas se las pegaron porque decían que él ponía altavillas en la calle y todo eso. Entonces dice él que no tiene que pagar ninguna multa por nada de eso.
Sí, que a veces, bueno, nos hemos enterado que le llaman afear el ornato público o atentar contra el ornato público.
Ley 80.
Sí.
La ley 80, sí. ¿Tú has podido saber a través de él sobre la situación, las condiciones en que viven ellos allí dentro de la prisión de Aguadores?
Bueno, allí, según lo que él me ha dicho a mí, allá adentro no tiene suficiente agua, le dan un solo pomito de agua para que tengan para el día entero, para bañarse y para todo, es un pomo de agua.
Claro, que es una paradoja, ¿no? Que sí. Se llame Aguadores y escasea el agua en esa prisión. Parece una burla.
Un pomo de agua es lo que le dan allí a ellos. La comida, sí, no se decide de la comida, porque como Giovanni no come allí, el de la comida no sabe nada. Que lo tenían castigado también por eso mismo, porque él no comía allí en la prisión. Y entonces ellos dijeron que eso era se me olvidó el nombre. Sí.
¿Cómo te las arreglas tú, Isora, para llevarle la comida a Giovanni y y que, no sé, mantener todo este tren, pudiéramos decirlo así, de lucha para poder alimentar a una persona que está lejos de ti?
Bueno, yo las pocas cosas que yo le llevo a él, María, la allá del directorio,
sí,
ella me ayuda con las cosas de yo llevárselas a él.
Claro.
Y es con lo que yo voy a verlo a él y todo eso.
¿Y te queda lejos? ¿El transporte está difícil?
Bien lejos. Tengo que coger 3 carros para llegar donde está él.
¿Qué cosa? Isora, ¿tienes alguna esperanza de que con la visita a Obama se pueda amnistiar a tu esposo?
Bueno, eso espero. Yo sí tengo bastante esperanza en eso.
¿Has oído hablar algo en la calle o desde la prisión te han dicho algo? Si la gente comenta ya sobre una posible amnistía o algo de eso.
Eso es lo que se está diciendo aquí. Que Obama había dicho, que Obama decía que cuando él llegara aquí a Cuba, los presos políticos que habían tenían que soltarlo a todos.
Claro, oficialmente no lo ha dicho, pero la gente lo comenta.
Es el rumor que hay.
Ajá, es lo que se está comentando aquí en la calle.
¿Y Sora, qué edad tiene tu esposo?
38.
¿Y tienen hijos ustedes?
No, él y yo no tenemos hijos.
No tienen hijos. ¿Tú de qué te mantienes? ¿Qué haces? ¿Sigues trabajando?
Yo sí. Yo trabajo por cuenta propia.
Sí, por cuenta propia. Recuerdo cuando lo detuvieron y ya se lo llevaban para la prisión, que tu primera entrevista la diste desde la calle, tratando de vender las cosas que estabas vendiendo. ¿Sigues en esa actividad?
Sí, yo sigo lo mismo, sigo vendiendo.
¿Te molestan los inspectores? Eso te iba a preguntar.
A cada rato viven también poniéndome multas y de todo, que tengo también unas cuantas yo ahí también por pagar, porque a cada rato me dicen que yo vendo porque a ellos les da la gana que yo venda. Que cuando a ellos no les dé la gana, yo no vendo más.
¿Y multas por qué? ¿Por qué? ¿Con qué concepto?
Porque ellos cuando ellos van allá a mi mesa donde yo vendo, y por cualquier cosa que ellos vean en la mesa, ya ahí me ponen una multa. Ya. Y entonces al final, ellos son los que ganan como quieran.
Bueno, Isora Torres Bisset, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Ojalá que salga de prisión lo antes posible tu esposo. Un abrazo fuerte.
Dios lo permita, igualmente.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.